Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidos, bienvenidas un día más al Informativo con Voz, un espacio comunitario donde queremos construir las noticias contando con todas las voces. Mi nombre es Rafael Cuesta y representando a toda esta red que vamos construyendo colectivamente, os invito a que nos acompañéis a lo largo de la próxima media hora en la que trataremos los siguientes temas. En Nicaragua, la subida de precios lanzó a la ciudadanía a las calles reclamando la dimisión del presidente Enrique Bolaños. Tendremos una entrevista con Carmen Valtorano, directora ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Se está produciendo la gira de Condoleezza Rice por América Latina. Estados Unidos y Brasil reconocieron públicamente que tienen distintas perspectivas sobre temas regionales, como el área de libre comercio de las Américas y la situación de Venezuela. Rocambolesca historia protagonizada por Severo Moto, el autoproclamado presidente en el exilio de Guinea Ecuatorial. Tras su desaparición, ha concedido una entrevista en Croacia donde dice que el gobierno español se quiere deshacer de él. La situación de Guinea Ecuatorial la analizaremos con una entrevista a Plácido Micó, líder de la oposición democrática a la dictadura de Teodoro Obiang y secretario general de la Convergencia para la Democracia Social. Y por último, el Instituto ARIC para la Reconciliación, la Tolerancia y la Paz, una organización con sede en Cisjordania, ha elaborado un sondeo en los territorios de Israel y Palestina mostrando el distanciamiento de la sociedad civil respecto del proceso de paz.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Adelante Nicaragua, combatiendo hasta el final.
La tensión aumenta en Nicaragua como consecuencia del alza en el precio del petróleo, lo que ha supuesto una subida en los transportes públicos que la ciudadanía nicaragüense no está dispuesta a aceptar. Las protestas se han multiplicado desde el pasado lunes, mientras el presidente del país, Enrique Bolaños, afirma que no va a dimitir. Los estudiantes y los transportistas son los principales grupos que se han lanzado a la calle para protestar por la subida de precios. Teniendo en cuenta los índices de pobreza del país, este aumento de las tarifas supone un obstáculo muy importante para el acceso de los estudiantes a sus centros educativos. Por su parte, la mayoría de los alcaldes del país ha solicitado la renuncia del presidente Bolaños, por lo que está siendo, a su juicio, una muy mala gestión de la crisis. La situación es sintomática porque el ambiente en las calles donde se reclama la renuncia del presidente de Nicaragua se asocia a los acontecimientos vividos en Ecuador con el derrocamiento del presidente Lucio Gutiérrez. Para reflexionar sobre este tema, los compañeros de Radio Nederland ofrecen a Red con Voz la entrevista que Beatriz Díez realiza a Carmen Valtorano. Ella es la directora ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, quien en primer lugar nos pone en antecedentes, nos cuenta el origen del actual conflicto en Nicaragua.
El ranchito y el barrio olvidado verán ya muy pronto al pueblo triunfar.
El origen de esta crisis fue el alza del petróleo, lo que generó un alza del precio del transporte, que antes costaba 2.50 y ahora cuesta 3 córdobas. Como no ha habido una respuesta del gobierno a esta situación, se ha ido incrementando la violencia. Ayer ya hubo policías heridos, estudiantes heridos, población civil afectada por los gases lacrimógenos que se lanzaron indiscriminadamente en las universidades. Hubo niños que tuvieron que ir a los hospitales y hubo gente, verdad, que fue golpeada también producto del enfrentamiento entre policías y estudiantes. Hay muchos estudiantes presos en este momento, alrededor de 64 estudiantes que están en la prisión y que lo que se dice es que van a ser procesados por causar el desorden público. Sin embargo, hoy el Frente Nacional de los Trabajadores se está uniendo a una marcha de los estudiantes, de los transportistas y de la población que va de la Universidad Centroamericana hacia la Asamblea Nacional a pedir, ¿no?, que el gobierno se pronuncie sobre este problema del petróleo, del alza del combustible, y que se haga algo para que no tenga el pueblo que cargar con esta alza que ya pues es mucho para la gente en Nicaragua, tomando en cuenta que el 70% de la población aquí vive en estado de pobreza.
Porque podría parecer que esto es un problema puntual por el alza del petróleo, pero quizás sea también reflejo del descontento social que se vive estos días.
Sí, el problema es que se han juntado muchas cosas, ¿verdad? Porque está el conflicto político también en las altas esferas del Estado. Y lógicamente cuando se dan estas situaciones en que el pueblo está descontento, ¿verdad?, siempre también no se puede descartar que haya personas o grupos que se estén aprovechando de esta situación. Pero realmente la protesta por el alza del transporte es una protesta legítima. La gente no tiene para pagar esa cantidad, sobre todo suponiendo que el petróleo va a seguir subiendo y que esta tarifa también va a seguir subiendo, tanto a nivel de la capital como de los buses que vienen de unos departamentos a otros. El día de hoy ya no hay clases, el Ministerio de Educación suspendió clases a nivel de todo nacional. Los transportistas ya dijeron que no iban a salir porque en un momento incluso la policía les ofreció protección, pero la situación ha llegado a tal que los transportistas dicen que ellos también van a apoyar a los estudiantes en la defensa de este derecho a que no tengan ellos que asumir, ¿verdad?, la población, el costo del transporte. Y realmente se está llegando a una situación bastante difícil y bastante violenta. También están ya los brotes en las cabeceras departamentales. Hoy hay marchas en las principales cabeceras departamentales como son Estelí, León, Matagalpa, Huigalpa y Rivas, y también en el departamento de Carazo. Esto es algo que ya está tomando mayor fuerza y nosotros como organismo de derechos humanos estamos pidiendo a la población en protesta que haga una protesta cívica, y al presidente Bolaños que se siente a conversar con estos sectores a ver qué solución se le puede dar a este problema. Porque lamentablemente el gobierno central no ha dicho una palabra de esta situación, no se ha escuchado que él esté planteando alguna solución a este problema, y eso tiene como más enardecida a la población.
Y de hecho también se ha oído numerosos alcaldes que han pedido la renuncia del presidente Bolaños. ¿En qué medida cree usted, señora Valtorano, que es posible la dimisión del presidente?
AMUNI, que es la Asociación de Alcaldes, hizo esa solicitud ayer si el presidente no quería resolver este conflicto. Nosotros, como Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, no vemos que esta sea la solución al conflicto. Más bien creo que empeoraría la situación porque aquí se generaría un estado de caos. Por otro lado, pienso que también el gobierno tiene que sentarse a conversar con los otros poderes del Estado porque hay un conflicto entre los poderes del Estado que no ha sido resuelto, y también moderar las órdenes que le está dando a las fuerzas policiales. Hay la posibilidad y se escucha de que el gobierno está dispuesto a sacar al ejército a las calles. Nosotros pensamos que tampoco esa es una medida oportuna en este momento en que hay tanta violencia, y pensamos que la única solución a este problema es que el gobierno se siente con los sectores afectados y haya un diálogo con los sectores que están afectados y con la sociedad civil para resolver no solo este problema del alza del petróleo, sino muchos otros problemas más que están sin solución en este país.
Porque además hace escasa, vamos, ni siquiera se cumple una semana de los sucesos que han llevado a la destitución del presidente Gutiérrez en Ecuador. Y ha sido por la fuerza también que tienen las reivindicaciones callejeras. ¿Se teme que pueda suceder algo parecido en Nicaragua?
Nosotros esperamos que no. Pensamos que realmente lo de los alcaldes es como una forma de presión. No se mira el ambiente como de que van a destituir al presidente. Pero creo que en caso de que él no diera una respuesta en estos momentos, creo que eso sí podría afectar y que esta protesta se vaya en otras líneas. No sabemos cuál es la razón por la cual el gobierno no ha podido dar una solución a esto, sentarse y llamar al alcalde o a los mismos alcaldes, sentarse con ellos, ¿verdad?, y buscar solución a este conflicto. Él ha dicho que ese problema no es él el que lo debe de resolver. Entonces, esa es la posición que a nosotros nos da como mucha preocupación, porque si aquí no hay un ejecutivo que tome las riendas de la situación, cualquier cosa puede pasar.
Carmen Baltorano, directora ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos en Nicaragua, muchísimas gracias por la gentileza.
Muchas gracias, Beatriz.
Adelante, Nicaragua, combatiendo hasta el final. El ranchito y el barrio olvidado verán ya muy pronto al pueblo triunfar.
La dictadura se cae ante la violencia popular.
Y América Latina exclamando está, que es la patria de Augusto Sandino la que está peleando por su libertad. Y América Latina exclamando está, que es la patria de Augusto Sandino la que está peleando por su libertad.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
Estados Unidos y Brasil reconocieron públicamente que tienen distintas perspectivas sobre temas regionales como el Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, y la situación de Venezuela. Se trata de la primera escala de la gira que la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, inició este martes a cuatro países latinoamericanos. La representante de la diplomacia estadounidense se reunió en Brasilia con su homólogo brasileño, Celso Amorim.
Con voz.
Tras la cita, ambos ofrecieron una conferencia de prensa en la que, aunque expusieron con cautela sus diferencias, aclararon que sus países coinciden en la importancia de consolidar la democracia y la lucha contra la pobreza en América Latina.
Uno de los asuntos más controvertidos de la reunión fue la visión de Estados Unidos y Brasil con respecto a Venezuela, país con el que la Casa Blanca tiene ásperas relaciones.
Todos queremos una Venezuela libre y democrática, indicó Rice, sin mencionar en ningún momento el nombre del mandatario venezolano Hugo Chávez. Los problemas entre Estados Unidos y Venezuela no son entre países, son problemas de libertad y democracia, añadió. Según ella, hay que garantizar la libertad económica que, desde su punto de vista, la administración de Chávez restringe.
Por su parte, en contraste con las declaraciones de Condoleezza Rice, el ministro de Exteriores brasileño, Celso Amorim, destacó las buenas relaciones que el gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva mantiene con Caracas. Afirmó que Brasil respeta la soberanía de Venezuela y trata de contribuir, bien sea como observadores o como actores.
Sobre el proyecto del ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas que Washington planeaba tener en marcha este mismo año, tanto Amorim como Rice dijeron que pese al estancamiento de las discusiones, hay voluntad política para seguir con las negociaciones.
Pero Rice tiene en cuenta que el presidente brasileño Lula da Silva siempre se ha referido muy críticamente al plan del gobierno de Estados Unidos y, sin embargo, apuesta decididamente por el desarrollo del Mercosur entre los países latinoamericanos.
La designación del jefe de la Organización de Estados Americanos fue otro de los temas delicados en la agenda. Aunque no hablaron de él en público, fuentes diplomáticas afirmaron que ninguno de los dos países cambiará su posición en la elección del secretario general del organismo, que se llevará a cabo el próximo lunes.
Brasil apoya al ministro del Interior chileno José Miguel Insulza, mientras que Estados Unidos le ha dado su voto al canciller mexicano Luis Ernesto Derbez. Ambos empataron en las cinco votaciones realizadas hasta ahora.
En el plano internacional, Rice y Amorim coincidieron en que es necesario acercarse al mundo árabe. La funcionaria estadounidense señaló que la Casa Blanca valora la iniciativa de los países sudamericanos de haber convocado una cumbre con los miembros de la Liga Árabe prevista para mayo en Brasilia.
Después de la rueda de prensa, Condoleezza Rice se reunió a puertas cerradas con el presidente Lula, con quien, según se informó, discutió sobre el fortalecimiento de los lazos económicos y la democracia en la región.
La jefa de la diplomacia de Estados Unidos viaja también a Colombia, donde el asunto dominante será el acuerdo de libre comercio con los países andinos. El tema de la lucha contra el terrorismo y la iniciativa contra la droga, conocida como Plan Colombia, serán abordados de igual forma con el gobierno del presidente colombiano Álvaro Uribe.
Desde allí, Rice se trasladará a Chile para finalmente concluir su gira, la segunda que realiza América Latina desde que asumió el cargo hace 3 meses, en El Salvador.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate. Entérate. Rocambolesca la historia de Severo Moto, político de Guinea Ecuatorial, opositor a la dictadura de Teodoro Obiang. Una semana después de que saltaran las alarmas por encontrarse en paradero desconocido, aparece a través de una entrevista en el semanario croata Globos para revelar que desde hace un mes está escondido en Zagreb por temor a que el gobierno español atentase contra su vida. Moto, de ideología conservadora, se autoproclamó presidente de su país en el exilio y ahora dice que el gobierno español sabe que no podrá mandar en su país cuando él sea presidente del gobierno y que por eso Zapatero quiere deshacerse de él de cualquier forma. De esta historia protagonizada por Severo Moto, pero sobre todo de la situación actual de Guinea Ecuatorial, hemos preguntado a Plácido Micó, líder de la oposición democrática a la dictadura de Obiang y secretario general de la Convergencia para la Democracia Social de este país. Escuchamos la información.
Con voz. El líder del autoproclamado gobierno ecuatoguineano en el exilio viajó a Croacia para reunirse con empresarios de su país y, según indican algunos rumores, con la intención de comprar armas. Este refugiado político reside en Madrid desde 1982 y fue en 2003 cuando se nombró presidente del partido creado como alternativa a la actual dictadura de Guinea Ecuatorial. Los partidos que luchan por la democracia y el respeto por los derechos humanos en un país que ha sido abandonado por Naciones Unidas no ven con buenos ojos este tipo de iniciativas.
Consideran que la lucha debe hacerse desde dentro y que las falsas esperanzas que levantan en la población pueden ser negativas, propiciando una mayor pasividad social. Plácido Micó, secretario general del principal partido de la oposición de Guinea Ecuatorial, Convergencia para la Democracia Social, asegura no tener información sobre el paradero de Moto. Hemos hablado con él para que nos describa la situación de su país y la influencia del partido en el exilio.
Entonces, en lo que se refiere al gobierno en el exilio, yo creo que es un hecho que aquí no tuvo ninguna relevancia. Yo creo que en ese aspecto ya criticamos ese tipo de esperpentos, ¿no? Que a lo que contribuyen es a desanimar a la población, que ya de por sí es una población hasta cierto punto desorientada, pasiva e intimidada, por supuesto, y que, bueno, creen por la situación de miedo en que viven que debería ser algún salvador, debería ser otra persona el que resuelva un problema que les afecta a ellos directamente y un problema del que ellos deberían ser actores y protagonistas principales en la resolución del problema ese, asumiendo sus responsabilidades, asumiendo los riesgos que han corrido todos los demás pueblos que han tenido que esperar por su libertad. Y por consiguiente, el que se les esté, digamos, alimentando por diferentes personajes que se encuentran en el exterior, diciéndoles estar tranquilos porque yo voy a llegar y esto estará resuelto y ya tenemos la solución, nos presentaremos ahí en cualquier momento, esta es una manera de seguir adormeciendo a la gente, ¿no? Y eso realmente es negativo para los esfuerzos que estamos haciendo aquí de intentar concienciar a la población, de levantar a la población para que salga a la calle a reivindicar sus derechos, para que peleen contra la dictadura.
La dura represión del régimen dictatorial de Teodoro Obiang en Guema se traduce en múltiples carencias sociales que vienen a agravarse por la corrupción y el mal reparto de los recursos. Guinea Ecuatorial es el tercer país africano productor de petróleo, cuyo crecimiento ha sido espectacular en los últimos años. Pero a pesar de ello, la población continúa sumida en la miseria.
Bueno, Guinea Ecuatorial tiene muchos problemas, pero el principal problema es un problema de dictadura, es un problema de falta de libertades. Es un problema de desorganización social por un gobierno corrupto que a lo que más se dedica es a robar los recursos del país, a acumularlos en el exterior, empobrecer a la población, utilizar la situación de miseria en que tiene sumida la población como un elemento de control político y impedir que puedan, pues, que la sociedad pueda organizar y hacer uso de y crear sus propias energías y dinámicas para un autodesarrollo. Entonces aquí el problema fundamental es un problema político, un problema de falta de libertades, un problema de dictadura, que es el que ha traído como consecuencia todos los demás problemas.
Esto se traduce en otros problemas de diversa índole.
La enseñanza que está por los suelos, el analfabetismo es muy alto, en sanidad, pues la salud está por los suelos, en los hospitales de Malabo, no hay atención urgente, pues no falta lo elemental, faltan gasas, falta alcohol, y uno mismo tiene que llevarse todo, y cuando hay una epidemia como ha habido hace un mes, pues mira, se muere la gente, porque no están preparados para eso, ni se preocupan de esas cosas, ¿no? El problema de salud, el problema de infraestructuras, la falta de carreteras, la falta de luz en Malabo, por ejemplo, ahora mismo que estamos hablando, se ha ido la luz hace, pues eso, media hora, pero eso es lo que venimos padeciendo desde hace ya más de 10 años. La capital de un país está normalmente a oscuras, o sea, que el que haya electricidad, que haya luz eléctrica, es la novedad, ¿no? Cuando hay luz, pues la gente, cuando llega, pues la gente incluso gritan, aplauden.
El subdesarrollo de este territorio es consecuencia directa de la explotación de recursos de las multinacionales y la corrupción de la clase política, que acaudala sus ingresos en los bancos de los países desarrollados. Esto podría corregirse mediante la desmantelación de la red de cuentas y una gestión más transparente de la economía, pero esto no interesa a nadie.
¿Pero cómo puede ser que los dictadores y todos los gobernantes que crean las guerras en nuestros países y que roban los recursos de nuestros países puedan estar dejando y llevan transportando tanto dinero durante tanto tiempo en bancos de los países democráticos sin que nadie haga algo para cortar eso?
Las multinacionales petroleras son las grandes beneficiadas, especialmente las empresas estadounidenses ExxonMobil, Chevron Texaco y Trillo Energy. Actualmente Repsol también se encuentra trabajando en la zona para localizar nuevos yacimientos petrolíferos.
Ha sido una maldición, ¿no?, el que se haya empezado su explotación en una situación en que los ciudadanos de ese país no tienen libertades, los ciudadanos de ese país no pueden elegir y cambiar a sus dirigentes, como el ejercido por el señor Obiang y su camaradería. El petróleo constituye sencillamente un elemento para aumentar la represión política, para aumentar la intolerancia política, para disparar la corrupción, para empeorar las condiciones de vida materiales del más del 90% de la población, porque de hecho el poder adquisitivo de la mayor parte de las personas del país ha bajado, excepto que aquel 3 o 4% de la población, que pueden ser a lo mejor 20.000 personas, funcionarios y los que están trabajando en las empresas del petróleo y los directivos y los miembros del gobierno, estos que son los que chupan o están conectados al circuito del petróleo, son los que, claro, han visto espectacularmente mejorar sus condiciones de vida.
La principal preocupación de Plácido Micó se centra en la vulneración de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, desde el no reconocimiento de la libertad de expresión, la prohibición de crear sindicatos y organizaciones para la defensa de los intereses ciudadanos, hasta la tortuosa situación en la que se encuentran los presos. Tampoco se permite la existencia de una asociación de derechos humanos.
Mi partido mandó una delegación a Ginebra y que llevaron informes hechos desde aquí por el partido para denunciar pues la situación de violación de derechos humanos. Bueno, en estos informes, además, hemos señalado claramente el retroceso que ha supuesto el que la Comisión decidiese no renovar el mandato del relator especial para los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, lo cual se tradujo en las esferas del poder como una autorización para que siguieran violando todavía más, ¿no?, los derechos humanos, pues un ambiente de total impunidad. Y ha empeorado también, en parte hay que decirlo, por eso, esta actitud condescendiente, incluso cómplice, de las multinacionales que explotan el petróleo, porque ellas son las que después financian los lobbies esos que después se han encargado de hacer presión y hacer campaña y para que en las Naciones Unidas, en la Comisión de Derechos Humanos, se decidiera no renovar el mandato del relator especial.
Resulta incomprensible que Naciones Unidas no haya renovado a su relator desde 2002, dado que esta figura servía para frenar de algún modo los abusos de las autoridades. Según Plácido Micó, esta política resultó desacertada. La ONU, tras ser testigo de muchos conflictos en África, en lugar de aplicar la vía de la diplomacia preventiva, espera que la situación latente se vaya degenerando hasta el estallido del conflicto y los actos violentos.
La cárcel de Black Beach, en la que estuvo prisionero este político, constituye uno de los más claros ejemplos de la vulneración de derechos humanos de esta antigua colonia española.
Que es el sistema político, es el régimen de Obiang y sus gobernantes los que violan los derechos humanos, es decir, los que mandan a la gente a la cárcel sin que un juez haya formulado acusación o cargo alguno contra esa persona. Y esa persona se pudre ahí en la cárcel, en cualquier cárcel, durante un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, ocho meses, hasta un año, sin que un juez le tome declaración. Y efectivamente eso es lamentable, y sobre todo cuando esa gente, en esa situación, se ven obligados o forzados a realizar trabajos en las haciendas de los mandamases del país, ¿no?, sin retribución alguna, es decir, se les utiliza como esclavos.
Tras la última visita del ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, las relaciones diplomáticas con el gobierno ecuatoguineano no parecen haber evolucionado más allá de los intereses económicos que mantiene con la petrolera española Repsol.
La comunidad internacional podría colaborar intensamente en la prevención de los conflictos en Guinea Ecuatorial antes de que estallen, pero existe una falta de voluntad política por parte de los países ricos. Guinea Ecuatorial lleva más de 10 años con farsas electorales, sin participación popular, mientras Naciones Unidas se niega a enviar observadores.
Nosotros quisiéramos que las Naciones Unidas utilizara para Guinea Ecuatorial lo que llaman diplomacia preventiva, ¿no?, para que el conflicto latente que el gobierno y este sistema político está alimentando y animando en nuestra sociedad, pues no llegue a estallar. Y lo que nosotros no entendemos es que la comunidad internacional, en lugar de hacer política preventiva, lo que hace es una política curativa, ¿no? Es decir, cuando la situación está latente, lo que hace es dejar que se vaya pudriendo, que se vaya degenerando, hasta que estalle ya en un conflicto. Ya cuando ya el conflicto ha estallado, pública, ya de una manera abierta, trágica, y que ya se ven cadáveres en las calles, y que ya los medios de comunicación ya empiezan a pasar esas imágenes, cuando ya la comunidad internacional suele decir, hay que mandar fuerza de pacificación, hay que hacer no sé cuánto, hay que intervenir, hay que no sé...
El partido CPDS pretende contribuir a la organización y estructuración de la sociedad para que no pueda ser instalada otra dictadura tras Obiang. De este modo podría iniciarse en un futuro no muy lejano la ansiada transición política hacia la democracia.
Con voz.
Hablamos del conflicto entre Israel y Palestina. El Instituto Arik para la Reconciliación, la Tolerancia y la Paz, una organización con sede en Cisjordania, que pretende fomentar los lazos sociales entre las partes a través del conocimiento humano, ha elaborado un sondeo en los territorios de Israel y Palestina mostrando el distanciamiento de la sociedad civil respecto del proceso de paz. El resultado del estudio señala que ambos pueblos desean la paz y la normalización de las relaciones, pero el rencor y el miedo mutuos condicionan la vida cotidiana en ambos territorios. Estos son los detalles.
Con voz.
Shlomo Ben-Ami, exministro de Exteriores israelí, considera que la muerte de Yasser Arafat, las elecciones democráticas en Palestina, el desmantelamiento de las colonias de Gaza o los cambios políticos en la región han generado nuevos vasos comunicantes entre las partes que relanzarían la creación de un Estado palestino como solución del conflicto. Sin embargo, el optimismo de las clases dirigentes no se refleja en la sociedad.
El sondeo se ha realizado entrevistando a 950 estudiantes palestinos e israelíes. Un 60% de los palestinos y un 45% de los israelíes describen al otro como violento. Más de la mitad de los jóvenes israelíes no da importancia a la pobreza, el paro, la ocupación de territorios y el muro que limitan la vida diaria de los palestinos. Estos, a su vez, no tienen en cuenta el terrorismo que afecta a la sociedad hebrea. La incomprensión y la falta de empatía entre las sociedades de ambos territorios dejan poco espacio para el optimismo.
El rechazo y el rencor están más marcados en la zona palestina. Las vejaciones sufridas por el ejército israelí provocan en estos jóvenes un traslado de culpabilidad hacia la sociedad hebrea en general. Tan solo un 17% de los palestinos consideran que ambas partes son responsables de la situación, frente a un 44% de los israelíes.
Sin embargo, hay luz en la oscuridad. Casi la mitad de los entrevistados creen en un compromiso de paz futuro y lo consideran posible y deseable, aunque los israelíes confían mucho más que los palestinos en la negociación como vía efectiva de alcanzar un acuerdo duradero.
La fórmula más deseable para alcanzar este acuerdo para los hebreos es dos estados para dos pueblos, suscrita por un 53% de los jóvenes hebreos contra un 39% de los palestinos.
El Instituto Ari considera que un proceso de paz no será real si no derriban las barreras psicológicas y emocionales que separan ambos pueblos. Para ello proponen derribar estas percepciones con la creación de una plataforma de la sociedad civil que apoye el proceso de paz más allá de la vía política.
Según el fundador y presidente del centro, el profesor israelí Yitzhak Frankenthal, la mejor manera de educar a estos jóvenes bajo los valores de la tolerancia y la confianza es promover, a través de los medios de comunicación, el conocimiento del otro, su historia, sus aspiraciones políticas, su estilo de vida y alimentar la comprensión de ideas contrapuestas.
Llegados a este momento, ponemos el punto final a la edición de hoy del Informativo con Voz. Con el objetivo de seguir compartiendo la información y el análisis de lo que acontece en el mundo, os esperaremos mañana aquí a esta misma hora y en esta sintonía. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.